¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Voy a iniciar este bloque con un par de frases dichas este sábado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Polonia. Dijo en la tarima: por Dios santo, este hombre no puede permanecer en el poder. Lo dijo por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pero también dijo que Putin es un carnicero mientras estaba siendo entrevistado. Para hablar sobre esto y las consecuencias que ha tenido, estamos junto al doctor en ciencias políticas, Mariano Chafardini. Mariano, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Bien, bien, Javier. Un gusto nuevamente estar en Radio Sputnik.
Mariano, estas palabras provocaron un sacudón no solo en Rusia, sino que se lo tomaron, digamos, como de quien viene, como dice la frase, ¿no? Sino también dentro del propio Estados Unidos, ¿no? Desde Rusia, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a la agencia TASS: un líder debe mantener la calma, esos insultos personales reducen la oportunidad de mejorar nuestras relaciones bilaterales, hay que ser consciente de esto. Después de todo, él, refiriéndose a Biden, es el hombre que una vez exigió, hablando en la televisión de su país, que se bombardeara a Yugoslavia. Exigió matar a gente, dijo el portavoz del Kremlin. ¿Cómo ves estas declaraciones de Biden? Porque se apresuraron Estados Unidos a apagar el incendio diciendo que el comentario del presidente fue que a Putin no se le puede permitir ejercer el poder sobre sus vecinos de la región, pero que nuestro país no interfiere en países ajenos, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar de todo esto, Mariano?
Bueno, es evidente que a medida que la estrategia rusa está teniendo éxito y que Rusia consolida sus objetivos siempre proclamados, que no era la intención de invadir el país para quedarse ni para dominarlo, sino simplemente para detener el ataque brutal que estaba sufriendo el Donbass, sobre todo, y para que se respeten los acuerdos de Minsk. A medida que se está consolidando esto y que se está llevando adelante la desnazificación y que se avanza concretamente, incluso las autoridades rusas militares han dicho que se van a concentrar ahora ya cada vez más en el este de Ucrania, es decir, siguiendo este derrotero, hay un éxito de esta estrategia, la desesperación de los Estados Unidos, sobre todo del bloque de poder de Estados Unidos, que es el que desencadenó todo esto, es cada vez mayor. Y en situaciones de tanta tensión y de tanta desesperación, personajes políticos que no están a la altura de la circunstancia, que nunca lo estuvieron, de hecho, siempre se dijo que Biden no estaba a la altura, no tenía las capacidades como para ocupar ese semejante cargo, digamos, de presidente de una de las potencias mundiales, apodado Sleepy Joe, digamos, ¿no? Como una persona minusválida, somnolienta, digamos, con cierta demencia senil. Bueno, en estos momentos es donde se ven, donde se cometen estos errores garrafales, porque no se puede, en primer lugar, no se puede dirigir en esos términos a otro presidente con quien hasta hace poco estaba hablando por teléfono. Y además, bueno, el error que pone en evidencia, justamente Biden dice lo que no hay que decir, pero que es cierto, que Estados Unidos intenta tener injerencia en los asuntos internos de otros países. Es cierto eso. Lo que pasa es que no se puede decirle. Lo dice porque no tiene el timing, digamos, para hacerlo, pero de ninguna manera puede decir si un presidente puede estar o no estar. Un presidente que además es democráticamente elegido y que tiene hasta el momento el apoyo de una gran mayoría del pueblo ruso. Por eso también lo salen a corregir. Pero son estos errores que se cometen, por un lado, porque el personaje no está a la altura de las circunstancias, y segundo, porque la situación le va siendo cada vez más adversa. Además, ha quedado en claro con todo este negocio del petróleo y con todo este acuerdo de enviar el gas, tratando de reemplazar el suministro de gas ruso a Europa, ha quedado en claro uno de los primeros objetivos de toda esta provocación y de la generación de esta situación bélica, que era justamente un objetivo puramente económico de tratar de vender un gas que no tenían a quién vendérselo a los Estados Unidos, sobre todo porque es un gas mucho más caro, y forzar a la Unión Europea a comprar ese gas más caro, digamos, ¿no? Y ha quedado claro que uno de los intereses mezquinos que han llevado a Estados Unidos a impulsar esta provocación, digamos, ¿no?
Mariano, uno de los que reaccionó también a estos dichos del presidente Biden ha sido el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Él dijo: "Creo que hay que hacer todo lo posible para evitar que la situación se descontrole. Yo no utilizaría esos términos porque sigo hablando con el presidente Putin. Porque, ¿qué es lo que queremos hacer colectivamente? Queremos parar la guerra que Rusia ha lanzado sin hacer la guerra y sin escalada. Geográficamente, los que estamos frente a Rusia somos los europeos. Estados Unidos es un aliado en el marco de la OTAN con el que compartimos muchos valores, pero los que vivimos junto a Rusia somos los europeos". Dice esto, pero lo que hace también Europa con respecto a lo que está pasando da la impresión de que un poco les da igual, ¿no? Porque están incendiando el conflicto, enviando armas y mercenarios a Ucrania, ¿no?
Bueno, Europa está moviéndose en ese doble rasero. Hasta ahora han sido usados como trapo de piso de Estados Unidos. La OTAN no es la OTAN completa porque no está Estados Unidos. Los que están ahí, digamos, enfrentando el conflicto son los europeos, como lo dice Macron. Pero lo interesante de estos dichos es cómo deja ver que hay un tremendo descontento por parte de no solo las autoridades, porque Macron está hablando teniendo en cuenta el electorado francés, digamos, ¿no? Evidentemente está generándose un descontento cada vez mayor dentro de la población europea con respecto a que este conflicto siga, porque están siendo afectados por todos lados. Primero, por la proximidad de un conflicto bélico al que las poblaciones europeas detestan y tienen terror de una vuelta a una guerra que los ha marcado tanto la guerra. Por lo tanto, quieren obviamente que se solucione cuanto antes por vía pacífica. Y segundo, porque se están siendo afectados económicamente de una forma brutal. El precio que están pagando por la energía es tremendo y va a haber escasez de alimentos. Es decir, que es interesante leer entre líneas todo esto que dice Macron, porque es un poco la opinión ya de gran disgusto que tienen no solo Francia, sino también en Alemania, aunque Alemania no se expresa tanto porque tiene unos dirigentes, digamos, más de derecha, digamos, más filo norteamericano, pero hay un disgusto en los dos principales países continentales europeos con todo esto y hay que leerlo que también juega la presión. Por eso Biden va a Polonia y no va a Francia ni va a Alemania a hacer esas declaraciones, no va a un país de segunda línea a agitar el avispero, cosa que también es totalmente contrario, el viaje hacia Polonia, totalmente contrario a una intención de solución del conflicto por vía pacífica, ¿no?
Hay también una publicación que ha hecho The Washington Post con la opinión de Michael O'Hanlon, investigador de la institución Brookings, que ha sido citado en un artículo, como decíamos, de Washington Post, y que más o menos va por el lado de las cosas que tú has dicho, Mariano, respecto a las palabras de Biden, ¿no? Él dijo: "Lo que me dice y que me preocupa es que el tipo top no está en un final de guerra plausible. Si el equipo de Biden estuviera pensando en el tema, el mandatario no se permitiría la declaración en cuestión. La única manera de llegar al fin de la guerra es negociar con este hombre. Cuando dices que este hombre debe irse, has declarado esencialmente que no vas a negociar con él". Es eso, ¿no?
Sí, claro. Bueno, evidentemente hasta dentro de Estados Unidos también hay que tener en cuenta que está roto el bloque interno dentro de Estados Unidos. Biden además tiene una muy mala performance electoral. Estamos hablando de lo que se llama en Estados Unidos un patorrengo, es decir, alguien que va camino a terminar su mandato y que está perdiendo el apoyo de la población norteamericana día a día, se profundiza. Es decir, es un momento de crisis para la política interna y para la política internacional norteamericana y se refleja en todas estas cosas. Y esto a pesar de que las grandes cadenas de comunicación y los grandes medios están ocultando permanentemente todo este tipo de cosas, ¿no? Estas son las cosas que no logran ocultar y que se terminan filtrando, pero ahí, si se reflejara realmente lo que está pasando, se vería que el descontento es mucho mayor, ¿no?
Luego, en todo este contexto, ¿no? Se habla de la comunidad internacional, que Rusia está aislada, es lo que reina en el discurso de Occidente. Y si uno mira un planisferio, Los países que han sancionado a Rusia de la llamada comunidad internacional están integrados por Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y Europa, ¿no? Pero la realidad es que más de la mitad de la población mundial está por fuera de las sanciones contra Rusia y demás, ¿no? ¿En qué posición está dejando esto Occidente?
Sí, evidentemente es un Occidente que ya no tiene prédica y ya no tiene poder sobre todo el planeta, como tenía en otro momento. Ya más de la mitad del planeta está fuera de la esfera de influencia de ese Occidente cada vez más limitado. Estamos hablando de más de la mitad de la población del planeta y bastante más del territorio del planeta, que no está bajo esa esfera de influencia, que tiene otra posición, que está alineada más en las líneas de las políticas que propone China, que propone Rusia. Y además, dentro de ese Occidente limitado también hay fracturas. Hay fracturas, yo creo que, yo sigo sosteniendo que la OTAN de todo esto sale golpeadísima y, si no, destruida en el final. Por el momento aparentan estar más unidos, o por lo menos no se hacen declaraciones al respecto por la situación directa del conflicto, frente al conflicto, pero lo que está demostrando es una parálisis interna debido a las diferencias profundas internas de cómo manejar la cuestión, y que finalmente, a medida que se vaya pronunciando el éxito de la estrategia rusa y que esto vuelva a una cierta normalidad, se va a notar cómo la OTAN se desgrana, digamos, en pedazos.
Muchas gracias, Mariano.
No, gracias a vos, Javier. Como siempre, un placer. Un saludo a la audiencia de Sputnik.